Pues estamos estudiando Segunda de Pedro, la epístola de Segunda de Pedro, y leemos en el primer versículo, que ya casi teníamos que sabernos de memoria el primer versículo también. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que vemos en la palabra del Señor que somos advertidos claramente de que en los últimos tiempos, especialmente, muchos apostatarán de la fe, muchos negarán al Señor que los rescató, y se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Así que desde hace ya unos domingos hemos estado enfocándonos un poco en el estudio de los falsos maestros. Estuvimos hablando acerca del movimiento neortodoxo, el movimiento liberal, y vemos que de allí se echó abajo las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Estuvimos estudiando el movimiento neoevangélico, que es tan abundante en nuestros días, y hemos estudiado y vamos a estudiar hoy el movimiento carismático. Y tengo el mensaje preparado, pero ayer por la noche estaba viendo las noticias y estuve viendo lo que va a ocurrir o lo que ya ha ocurrido esta mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro en Roma, la beatificación de Juan Pablo II y de Juan 23. Y bueno, cuando vi aquello, mi mente empezó a dar vueltas rápidas y dije: tenemos que hablar esta mañana acerca de estos falsos maestros también. No nos lo pasamos bien, tengo que ser sincero, hablando acerca de la mentira, hablando acerca de las falsas doctrinas. No es nuestro deseo, ni tampoco nuestra especialidad, pero verdaderamente cuando llega el momento sí que tenemos que hablar y advertir a los hermanos. Estuve escuchando el otro día un pequeño debate acerca de que si verdaderamente los cristianos tenemos que destapar y tenemos que apuntar a la mentira, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, como tantos hay. Especialmente estaban hablando de un tal televangelista Benny Hinn, y decían los hermanos bautistas que lo que acabo de decir, que a pesar de que nosotros no queremos en ningún momento sembrar ningún tipo de discordia, sí que es verdad que necesitamos, como dice la palabra de Dios, descubrir la mentira, porque si a mi hija o a mi hijo alguien les va a estafar 1.000 euros, te aseguro que si yo lo sé, voy a hacer todo lo posible para que no sean estafados, ¿no es así? ¿No lo harías tú? Sí. Y más cuando la estafa no son 1.000 euros, cuando la estafa es eterna. Imagínate que hay una botella de Coca-Cola y están mis nietos corriendo por ahí, y yo sé que esa botella de Coca-Cola alguien ha introducido un veneno mortal. ¿Qué haría yo? ¿Callarme por amor? No, tendría que denunciar la mentira. Tendría que decirles a mis nietos: no toquéis esto porque hay muerte ahí dentro. Si lo bebéis, moriréis instantáneamente. Entonces, es nuestro deseo advertir a los hermanos. Siempre predicar la luz, siempre predicar la verdad, pero de vez en cuando, como estas últimas semanas, que por el hecho del texto que tenemos aquí delante, el apóstol Pedro dice: vendrán falsos maestros, así que la Biblia nos dice que tenemos que destapar las falsas mentiras y predicar en contra de las falsas doctrinas. En Judas, versículo 3, dice que os animo, hermanos, a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿De qué manera tenemos que contender? ¿Qué es contender? Es luchar, es defender, es advertir, es denunciar. Hermanos, que contendáis, ¿de qué manera? ¿Suavemente? No, ardientemente, por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque depende de lo que una persona crea, así va a ser su destino eterno. Si en lugar de poner tu fe solamente en el Señor Jesucristo, pones la fe en esta iglesia, te aseguro que no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, porque esta iglesia no salva. Si en lugar de poner tu fe total y completa en el Señor Jesucristo, pones la fe en Joaquín López, estás apañado, yo no puedo salvarte. Si de la misma manera, en lugar de poner la fe en Cristo, pones la fe pues en otra religión, en otra secta, estás perdido. El único que puede salvarnos verdaderamente es la persona de Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es lo único que nos puede dar salvación eterna. Nada más ni nadie más. Así que ayer por la noche, pues viendo lo que va a ocurrir, lo que ya prácticamente ha ocurrido esta mañana, pensé que era necesario quizás hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido en Roma, en la Plaza de San Pedro esta mañana, y contrastar esas mentiras, porque no son nada más que mentiras, con las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? La misma Biblia que yo tengo es la que tienen los católicos. Es la misma. La única Biblia que yo sepa que no es la misma es la de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová han ido a la Biblia y en lugar de cambiar ellos, han cambiado la Biblia. Yo no soy católico, pero una Biblia católica podría fiarme de ella y podría leerla, aunque no soy católico, estoy en contra del catolicismo, pero no con la de los Testigos de Jehová, no es así. Así que esta mañana queremos hablar acerca de lo que ha ocurrido. Así que el ABC y La Vanguardia dicen lo siguiente, voy a leerlo. Después de escuchar la opinión de los cardenales, el Papa Francisco ha fijado la ceremonia de canonización conjunta de Juan Pablo II y de Juan XXIII el próximo 27 de abril del 2014, o sea, hoy, en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo el Grande y Juan XXIII, el Papa entre comillas bueno, son dos figuras excepcionales en la historia y la fiesta se va a celebrar no solamente en Roma, sino en todos los rincones del planeta. ¿Es esto verdad o es erróneo? Esto es mío. Karol Wojtyla, 1920 al 2005, será santo a los 9 años de su fallecimiento, lo cual es un verdadero récord, gracias a la dispensa del plazo de 5 años de espera antes de iniciar el proceso. A las pocas semanas de ser elegido como sucesor, Benedicto XVI decidió otorgar la dispensa de esa espera, pero no del proceso, ya que serviría precisamente para documentar muy bien toda la vida y la espiritualidad de un santo fuera de lo común. Los milagros llegaron enseguida. La aportación más original del Papa Francisco, a la vista de la evidente santidad del Beato Juan XXIII, ha sido dispensar del trámite del segundo milagro y unir su ceremonia de canonización a la de uno de sus sucesores. El Papa Bueno y el Papa Grande, que lleva el nombre de Juan XXIII junto con el de Pablo VI, serán el mismo día. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de quién es santo? ¿Cómo ve la Iglesia Católica un santo? ¿Qué es un santo para la Iglesia Católica? ¿Cómo se consigue ser santo en la Iglesia Católica? Y vamos a explicarlo un poco y después miraremos en la palabra de Dios cuál es la opinión de Dios acerca de lo que es un santo. ¿Quién es un santo según la palabra de Dios? Bueno, dice la Iglesia Católica que en el caso de algunos santos el proceso ha sido rápido. Como por ejemplo San Francisco de Asís y San Antonio, que solamente duró 2 años por Juan Pablo II. Su proclamación como santo por el Papa Francisco será el final de un largo proceso que consta de 4 etapas y que sigue la Iglesia en todos los casos. Así que para poder ser santo, según la Iglesia Católica, tienes que ir por 4 etapas. Primero, la de ser un siervo de Dios. Número 1, siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización tras realizar una exhaustiva averiguación de las personas. O sea, para ser un siervo de Dios, los amigos, los vecinos, las personas que te han conocido, tienen todas que coincidir que has sido una buena persona, que has sido buena gente, que te has portado bien, que no has hecho mal a nadie. Segundo, para poder llegar a ser santo, tienes que ser venerable. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba la Positio, un documento en el que incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Tienes que haber escrito. Si por estas detalladas averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas, entonces el Santo Padre lo declara venerable. O sea, primero tienes que ser un siervo de Dios, segundo tienes que ser venerable. has tenido que tener virtudes heroicas. No sé exactamente a lo que se refiere, pero sí que me imagino que son las virtudes de las que habla la Biblia, me imagino. Número 3, tienes que ser beato. Beato. Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido algún milagro debido a su intercesión. O sea que, si además de ser un siervo de Dios, eres venerable y eres beato, quiere decir que, entre comillas, Dios te ha usado para que se haya llevado a cabo algún milagro en tu vida, como es el caso, dicen, de Juan Pablo II, que una persona de Parkinson se curó, y una o dos veces, dicen. Pues entonces ya puedes ir a la tercera y última, que te hacen santo. Y leo, para la canonización es necesario otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de su beatificación. O sea que incluso después de muerto, esa persona, cuando han orado por ti de alguna manera en su nombre, pues un milagro se ha realizado otra vez. Así que si has cumplido estos 4 pasos, finalmente eres beatificado. Generalmente lo normal para beatificar a alguien son 20, 30, 40 e incluso 100 años. Por eso dicen que en estas 2 ocasiones, especialmente con Juan Pablo II, pues ha ido todo muy rápido. Según la Iglesia Católica, me sabe mal tener que estar predicando esta mañana de esto. La verdad, hermanos, me sabe mal. Me gustaría predicar acerca de la gracia de Cristo. Me gustaría predicar acerca del amor de Dios. Me gustaría estar predicando acerca del perdón de los pecados. Me gustaría estar predicando acerca de estas verdades, como siempre estamos predicando, pero toca esto, así que es necesario quizás ir a través de ello para que podamos abrir un poco los ojos y darnos cuenta. Según la Iglesia Católica, hay solamente 10.000 personas beatificadas en la eternidad. 10.000 personas que son santos. Así que dentro de tantos millones, pues hay muy poquitos, ¿no?, que han sido siervos de Dios, que han sido venerables, que han sido, como dice el tercer, beatos, y también finalmente han sido santos. Según ellos, 10.000 personas han podido recibir esta gracia, esta bendición de la Iglesia Católica, y ahora mismo son santos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y ahí es donde empezamos a disfrutar un poco más, ¿verdad? Porque lo que nos interesa verdaderamente no es lo que opina la Iglesia Católica, sino nos interesa verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué dice las Escrituras acerca de quién es un santo? En Hebreos 12:14, la Biblia dice: seguid la paz con todos. ¿A quién se lo está diciendo quien quiera que escribiera Hebreos? A mí me parece que fue Pablo, pero no estoy seguro. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue un libro escrito con la idea de que no se supiera quién lo escribió, para darle toda la gloria a Dios. ¿Cuál es la primera palabra del libro de Hebreos? La palabra Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otras maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el libro de Hebreos, el autor quiso salirse de la fotografía para ensalzar la persona de Dios, porque ese libro iba dedicado a los hebreos cristianos, a los hebreos. Aquella iglesia de Jerusalén que había nacido en Hechos capítulo 2, que se habían convertido 3.000 personas, después 5.000 personas, y había sido esa iglesia esparcida por la persecución romana de aquellos emperadores romanos. Así que quien quiera que escribiera el libro de Hebreos lo escribe a esos hermanos. Y allí en el libro de Hebreos, el apóstol o el escritor dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la palabra de Dios nos dice que si no somos santos, nadie verá al Señor. Una persona que muera dentro de la Iglesia Católica y que no haya tenido, pues, el privilegio, la suerte de que un papa lo haya beatificado, pues hay una gran contradicción. Porque la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, solamente, entre comillas, esas 10.000 personas que han sido beatificadas tendrán el gran privilegio de ver al Señor. Pero eso es una doctrina que va completamente en contra de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, dice que son santos todos aquellos que han sido lavados. ¿Fue el ladrón de la cruz, vamos a decir, de la derecha, santo? Por supuesto que fue santo. Aquel ladrón de la cruz que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón, aquel malhechor, se convirtió en un santo allí clavado en la cruz. ¿Por qué fue santo aquel ladrón, aquel malhechor? ¿Por qué? Porque sus pecados fueron todos lavados, perdonados. Aquel ladrón fue regenerado en aquel mismo momento. Aquel ladrón fue justificado. Aquel ladrón fue adoptado a la familia de Dios. Y aquel ladrón, aquel malhechor que tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón y ser salvo, aquel ladrón fue santificado. Así que, ¿cuándo una persona es santificada? Una persona es santificada cuando por la fe confiesa sus pecados al Señor y dice: Señor, soy un vil pecador. He pecado contra ti. Tú eres un Dios santo, infinitamente santo, y yo soy un gran pecador, Señor. Y por ello merezco el infierno. La Biblia dice que todos merecemos el infierno. Todos. No hay nadie. En el libro de Eclesiastés 7:10 dice: no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado, la Biblia dice. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos los humanos. Es por eso que fue necesario que Dios se hiciera hombre. Que Dios viniera a este mundo y se vistiera con un traje humano. Y Él fuera a la cruz. Porque cuando Él fue a la cruz, Él no tenía ningún pecado. Él era limpio como aquel cordero. Aquellos corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento tenían que tener, pues, no más de un año, tenían que tener ninguna mancha en ellos. Era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan el Bautista. Y este era Jesucristo. Él, cuando nació, nació sin pecado, vivió y no, nunca pecó, fue a la cruz sin pecado, pero en cambio Él cogió todos los pecados de toda la humanidad, los tuyos, querido amigo y querido hermano, y los míos, y los cargó sobre sus espaldas. Y Él hizo un pago verdadero. Él hizo un pago que satisfizo la justicia de Dios. Y todo aquel que mira a Cristo ahora en fe, la justicia de Cristo, cuando tú vas a Dios, a Cristo, al Señor, y dices: Señor, soy pecador, merezco el infierno, pero yo entiendo que Cristo murió por mí. Señor, yo creo hoy en la obra realizada en la cruz del Calvario. Creo de todo corazón. ¿Sabes una cosa? En ese momento hay una transacción espiritual. Todos hacemos transacciones cada día. Tú vas a la farmacia, compras una caja de gelocatiles, te dan las gelocatiles y tú das el dinero y lo pagas. Es tuyo, lo has pagado. Nadie te lo puede quitar. Es tuyo. Cuando uno va a Cristo, hay una transacción. Tú le confiesas a Cristo tus pecados y Él a cambio te da su perfecta justicia. ¿No es una maravilla? Es una bendición recibir la perfecta justicia del Señor Jesucristo con la que estamos revestidos. Gálatas 3:27 lo dice. Vosotros estáis revestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando recibimos la justicia de Cristo, la Biblia dice que todos nuestros pecados son perdonados. La Biblia nos dice que no solamente somos hechos justos delante de Dios, pero somos hechos santos delante de Dios. No hace falta que nadie, ni un hombre, ni un Papa de Roma, ni un pastor nos beatifique. Quien verdaderamente, entre comillas, si me permitís lo digo así, quien verdaderamente nos beatifica es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando esa obra es aplicada a nuestro corazón y a nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Así que la Biblia dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Todos aquellos que hemos ido a Cristo, a la cruz de Cristo, hemos sido hechos santos. Y hay muchos versículos en la Biblia para poder comprobar esto. ¿Cuál es la palabra en griego para santo? Es la palabra hagios. Hagios. Esta palabra significa consagrado a Dios. Santo, sagrado, piadoso. Cuando una persona va a la cruz, al Señor Jesucristo, esa persona se convierte delante de Dios en un hijo de Dios. Se convierte en una persona sagrada, en una persona consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace una obra nueva dentro de nosotros. Ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, sopló en su nariz aliento de vida que era espíritu y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Pero ese espíritu murió por el pecado. Y ahora somos muertos vivientes. Vamos andando por la vida y somos espiritualmente muertos vivientes. A menos que Dios sople de nuevo en tu corazón espíritu de vida. Cuando Dios desde el cielo, porque esta no es una obra humana, esta es una obra divina. Si Dios no hace la obra, por mucho conocimiento que tú tengas de este libro, yo te puedo asegurar que tú puedes saberte de memoria este libro, de tapa a tapa. Te lo puedes saber de memoria, puedes conocer todas las doctrinas, puedes recitar versículos, puedes saberte todos los libros de teología, ser un doctor en teología y en divinidades. Pero yo te aseguro que si Dios no hace la obra, todo eso no te sirve para nada. Dios tiene que hacer la obra de ese nuevo nacimiento. Yo antes era un muerto viviente, andaba por la calle y era un muerto viviente, espiritualmente. Pero el día 1 de noviembre del año 71, Dios, desde el tercer cielo, Él sopló aliento de vida en mi corazón. Y yo nací de nuevo, y tú también seguramente. Gloria a Dios por ello. Es una obra que Dios ha hecho. ¡Qué bendición tan grande! Haber recibido nueva vida. ¿Amén? Así que la palabra santo es hagios y significa consagrado a Dios, apartado. Dios nos ha apartado para sí. Él ha hecho un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esa es la iglesia. No esta iglesia, pero la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal se compone desde la primera persona que recibió a Cristo en Hechos capítulo 2 hasta la última, que seguramente no sé si ha nacido o no. Pero eso es la iglesia. Los cristianos, todos a través de la historia, que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. No en una iglesia, sino en Jesucristo. Él salva, Él perdona, Él da nueva vida, gloria a Dios. Así que, casi siempre esta palabra hagios se usa en plural. Por ejemplo, en Hechos 9:13 dice: Señor, he oído de muchos hablando acerca de Pablo, de Saulo, que perseguía la iglesia. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Pablo, de Saulo, antes de que se convirtiera. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Así que la iglesia que estaba en Jerusalén, la Biblia dice que todos aquellos eran santos. Toda la iglesia de Jerusalén eran santos, aquellos individuos. También nos dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, también vino a los santos que habitaban en Lidia. Pedro fue a visitar a la iglesia en Lida. Y la Biblia dice que aquellas personas en la iglesia de Lida eran santos. Dice también, yo encerré en cárceles a muchos santos. Pablo, hablando de lo que él hacía antes de convertirse, ¿qué es lo que hacía Pablo? Era un fariseo, celoso de la ley, pero iba por los pueblos y ciudades, entraba en las casas y con la autoridad de los fariseos y del judaísmo, entraba en las casas y arrastraba por los pelos, dice la Biblia, a las mujeres y a los hombres y los encarcelaba. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo. Pero Pablo en el camino de Damasco vio una gran luz cuando iba a perseguir a los cristianos. Dice la Biblia que cayó al suelo y él dijo, el Señor le dijo, Pablo, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que Pablo se levantó y estaba medio, bueno, ciego. Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquel perseguidor de la iglesia se convirtió en el gran apóstol de la iglesia, el gran apóstol Pablo. Y él mismo nos dice que yo encarcelé a muchos santos. Estaban vivos. No hacía falta que pasaran 20, ni 30, ni 50, ni 100 años para que alguien los beatificara. Aquellos vivos cristianos eran santos delante de Dios. Así que la idea de la palabra santo es un grupo de personas que se ha apartado de esta generación y ha recibido el perdón de los pecados, se ha convertido en un hijo de Dios. ¡Oh, qué bendición es el día en que una persona entiende estas sencillas verdades de la cruz de Cristo! Ese día cuando tú por fe puedes ver la cruz, y en la cruz del Señor Jesucristo y en Cristo allí clavado en la cruz, puedes ver que esa es tu única esperanza. Y cuando una persona confiesa y le dice al Señor: Señor, soy pecador, merezco el infierno, Señor, yo creo en ti de todo corazón. Aquel día, esa gran mochila que llevas en las espaldas llenas de pecado, se cae de tus espaldas y te quedas libre. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que hay tres referencias en la Biblia que aluden al carácter piadoso de los santos. Dice que la recibáis en el Señor. Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Así que es una recomendación que vemos aquí al carácter piadoso. Efesios 4:12 dice que el Señor ha puesto en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, en esta mañana, de alguna manera, el pastor Joaquín López está predicando aquí en la iglesia de Torredembarra, y con su mensaje está intentando perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso también tenemos mañana por la noche un instituto bíblico. El pastor Josep estará enseñando cristología. Y tenemos el culto de oración, y tenemos los mensajes y las enseñanzas y los discipulados. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué estamos haciendo? Perfeccionando a los que tienen que ser santos. No, perfeccionando a los santos. Hombre, pero si yo pensaba que un santo ya tiene que ser perfecto, que un santo ya tiene que ir por el siervo de Dios, por la beatificación, por esas cuatro categorías que tienes que ir, yo pensaba que cuando realmente llegas a ser beato, si no has hecho milagros, no puedes ser santo. Si no has vivido una vida recta verdaderamente delante de los demás, si no has hecho, no has escrito y no has tenido esa influencia poderosa sobre otros, no puedes ser santo. La Biblia dice que Dios ha puesto a los pastores, maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La Biblia dice que los santos se tienen que apartar, como dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que, por lo tanto, bíblicamente hablando, los santos son el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo estoy viendo en esta mañana aquí, estoy viendo a santos. Estoy viendo santos. Estoy viendo a un montón de personas santas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué somos santos? ¿Porque no hemos cometido ningún pecado después de convertirnos? No. ¿Por qué somos santos? ¿Porque somos perfectos? No. Somos santos porque hemos sido recubiertos de la justicia de Cristo. Y cuando Dios me mira a mí, no ve a Joaquín López. Cuando Dios me mira a mí, ve al Señor Jesucristo. Gálatas 3, 27. Yo lo he repetido antes. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y no es el bautismo de infantes, ni es el bautismo por inversión de el que hacemos nosotros. No, no, no. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué tipo de bautismo es ese? Es el bautismo de habernos identificado con la muerte de Cristo y con su resurrección. Porque todos aquellos que habéis... Se me ha escapado Gálatas 3:27. Lo vuelvo a buscar. Porque todos sois hijos de Dios, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué tipo de bautismo es ese? Es el bautismo de muerte. Es el bautismo que cuando fuimos a la cruz dijimos, Señor, como el ladrón de la cruz, aquel, vamos a decir el de la derecha, no sé si era de la derecha o de la izquierda, pero vamos a decir aquel ladrón que miró a Cristo y dijo, Señor, sálvame ahora. Cuando hemos ido a la cruz, el Señor nos ha puesto encima de nosotros su muerte. Y su muerte ha llegado hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su sepultura, pero gloria a Dios, que Cristo se levantó de la tumba. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, entonces nosotros fuimos identificados con la resurrección de Cristo. Así que, ¿qué bendición es identificarse con Cristo en la cruz? Identificarse con Cristo en su sepultura e identificarse con Cristo en su resurrección. Querido amigo, querido hermano, no hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que ser identificado con Cristo, porque dice la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, gloria a Dios, que estamos revestidos del Señor Jesucristo, de su justicia. Y cuando Dios mira a Joaquín López, Dios no ve mis pecados. Él ve la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que como Él ve la justicia de Cristo, pues venga, vamos a pecar todo lo que queramos, ¿no? Total, comamos y bebamos, que Dios ve la justicia de Cristo en mí. No. Cuando verdaderamente uno conoce a Cristo, de verdad, uno quiere obedecerle. Uno no va a traicionar, pues, algún grupo con el que se sienta muy identificado. No sé. Se tiene que ser un gran traidor, ¿verdad? Aquel que está luchando por un país, ahí en el frente, en el campo de batalla, y de golpe empezar a matar a tus amigos con la bayoneta o a tiros. Generalmente no ocurre eso. Cuando tú te identificas con un grupo, ya sea algún deporte, alguna nacionalidad, algún tipo de idea, de ideología, pues tú eres fiel a eso. ¿Cuánto más cuando Cristo hace esa obra en ti, no vas a ser fiel al Señor y no vas a darle la espalda? Así que queremos en un momentito, después de haber dicho todo esto, antes me gustaría leer un versículo que apoya también que todos los cristianos somos santos. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios. Y aquella iglesia no se conocía precisamente por sus buenas virtudes. Aquella ciudad de Corinto era una ciudad... ¿Tenéis calor? ¿Hace calor? ¿Estáis bien? Aquella ciudad de Corinto era una ciudad pervertida. Los creyentes de Corinto habían salido de una situación realmente muy negativa. Y allí, en 1 Corintios, capítulo 1, Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en la misma carta de Corintios, dejadme que os lea unos versículos para que veáis de dónde habían salido aquellos cristianos que vivían en Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Y esto erais algunos. O sea, algunos de vosotros estabais dentro de estos pecados. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tú no tienes que ser buena gente para ser santo. Precisamente Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, ¿qué sentido tiene que digan que eres un siervo de Dios? O que eres, a ver cuál es la palabra, un venerable. Eres venerable. Es que hay una gran contradicción. Los venerables, delante de Dios, nunca van a poder ser santos. Si primero no reconocen que son pecadores. Eso que la Biblia dice. Erais estafadores. Erais adúlteros. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Así que gloria a Dios por ello. Hermanos, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, delante de Dios no esperes a morirte. Que pasen 30, 40, 100 años a que alguien venga y ore por ti y haga una misa muy grande para que tú seas beato y te puedan beatificar y te puedan santificar. No, no, no. Es en vida cuando una persona tiene que ir a Cristo, porque Cristo es el único que tiene poder para santificar a nadie. ¿Quién es el autor de la santificación? Bueno, la Santísima Trinidad, Dios Padre. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere que vivamos una vida de santidad por completo. Empezando en Él. Primero tenemos que recibir la naturaleza santa para poder vivir santamente. Si yo no recibo esa naturaleza santa en mi corazón, nunca podré vivir santamente delante de Dios. Pero el día que recibo nueva vida en Cristo, el día que me convierto, no a una iglesia, pero a Jesucristo, aquel día recibo una nueva naturaleza. El otro día estaba viendo un pájaro cómo salía del suelo y no le era difícil volar. Movía las alas y se levantaba y volaba. Yo pensé, madre mía, yo no tengo esa naturaleza del pájaro. Yo por mucho que mueva los brazos, nunca me voy a poder levantar un centímetro del suelo. Nunca en la vida. Porque no tengo la naturaleza, pues, de los pájaros. Y de la misma manera, si no tengo la naturaleza que Dios pone en mí para vivir una vida de santidad, tampoco voy a poder vivir. Antes del 1 de noviembre del año 71, yo no tenía la naturaleza divina en mi corazón. No había nacido de nuevo. No había sido revestido de Cristo. Pero aquel día recibí a Cristo y Dios me dio su naturaleza. Y con la naturaleza de Dios, ahora sí que puedo vivir una vida de santidad. Así que es la voluntad de Dios que seamos santos. Él puede santificarnos por completo. Es la obra de Dios Padre, es la obra de Dios Hijo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea, la Biblia dice que Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la obra de santificación no es la obra del Papa Francisco. ¡Pobrecito! De verdad, si ellos leyeran la Biblia, Si por lo menos la leyeran, si supieran qué es lo que la Biblia dice. Papa Francisco, si fuera verdaderamente honesto, parece un papa muy, bueno, muy campechano, ¿verdad? Parece un papa pues que se entiende con la gente, que sonríe, que no hace pues los preliminares que otros papas hagan, ¿eh? Deja el papamóvil a un lado, va a la gente, la saluda, ¡ah, mira qué guay!, ¿no?, el Papa Francisco. ¿Pero le va a servir de algo esto delante de Dios? No, si leyera la palabra de Dios, él sería el primero en decir, señores, Iglesia católica, casi 1,000,000,000 de católicos en el mundo. Estoy equivocado. He estado enseñando falsa doctrina por cientos de años. Me arrepiento hoy y tiro las llaves. Yo no tengo ningún poder para abrir ni cerrar nada. Ni tampoco tengo poder para perdonar nada. Ni tampoco tengo poder para hacer santo a nadie. El único que tiene poder para hacer santo a alguien es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. No hay ningún hombre que pueda tener el poder para santificar a nadie. Ahora, ¿qué es lo que nos hace santos? Hermanos, ¿qué es lo que nos hace santos? Hermanos, ya lo he mencionado. Pero dejadme que lea unos versículos en la Biblia, para que sea la propia Biblia la que diga verdaderamente cómo podemos ser santos. La obra de Cristo en la cruz. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10 dice lo siguiente. Podríamos empezar a leer desde el principio, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a empezar desde el 9. Y diciendo luego, ¿lo tenéis todos? Hebreos 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Cristo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? Pues toda la ley, el Antiguo Testamento, la dispensación de la ley, para establecer la dispensación de la gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Evidentemente, el libro de Hebreos no se está refiriendo a los sacerdotes católicos, sino a los sacerdotes hebreos, aquellos que estaban en el tabernáculo y en el templo haciendo sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Saltemos al versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, ¿dónde encontramos la santificación? En la cruz. Lo he dicho antes, lo he explicado. En la cruz. No hay otro lugar. Cada vez que el sacerdote levanta esa galleta y ora, dice la Biblia... Bueno, perdón, ¿cómo dice la Biblia? No, estoy ahora confundido, no dice la Biblia. Dice la Iglesia Católica. Dice la Iglesia Católica que están sacrificando de nuevo al Señor Jesucristo. O sea, están mejorando un poquito más lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es la misa. La misa. Ese nuevo sacrificio. Y eso va en contra de las Escrituras. La Biblia dice que Cristo hizo una vez para siempre ese sacrificio. No se puede mejorar. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Perfecto, está perfecto. Querido hermano, querido amigo, tú no puedes mejorar lo que Cristo hizo en la cruz. No lo puedes mejorar, es inmejorable. O lo aceptas y lo recibes por la gracia de Dios, sin pagar un duro, sin pagar una peseta, sin pagar, bueno, peseta de duro no, euros, ¿vale? Sin pagar nada, lo recibes porque es gratuito. Tú no lo puedes conseguir. No lo puedes conseguir. Algunos intentan conseguirlo yendo allí a la catedral de San Pedro y de rodillas, subiendo aquellas escalinatas y orando, y otros van a Lourdes y otros encienden cirios y están allí, unos dándose latigazos en la espalda. Tenemos testimonios de sacerdotes que tenían tijeras, un sacerdote que se convirtió a Cristo, tijeras en sus bolsillos, y se pinchaban la carne con las tijeras y se hacían sangre con el propósito de añadir méritos. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Los únicos méritos que salvan son los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿De qué manera nos santificamos? La Biblia dice, por la palabra de Dios, por la cruz de Cristo, por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos purifica y nos limpia, porque es la palabra de Dios que revela el pecado. Si no hubiera sido porque Dios nos habla en la palabra y nos dice que somos pecadores, nadie sabría, no sabríamos que somos pecadores. Dios ha puesto una conciencia dentro de nosotros, pero nos ha dejado su palabra para que sepamos que somos pecadores. ¿Quién dice que matar es correcto o es incorrecto? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. No lo dice el juez, no lo dicen las leyes, lo dice Dios en su palabra. En la Biblia, en total, hay 21 lista de pecados. 21 lista. Con un total de 202 pecados en esas 20, en esa 21 lista. 202 pecados. Ah, son muchos pecados, ¿eh? De los cuales hay una colección de 103 pecados que no se repiten. O sea, hay 103 pecados de la A a la Z que tú podrías ir mencionando: adulterio, fornicación, mentira, lascivia, 21 lista, 202 pecados, 103 diferentes. Así que es la palabra de Dios el que revela que somos pecadores, y no solamente revela que somos pecadores, porque todos somos pecadores, sino que nos revela la solución a nuestro pecado. Y la solución a nuestro pecado no es esta iglesia. La solución a nuestro pecado es Jesucristo. Él es el que da vida. Hombre, esta iglesia, pues, creemos que predicamos la verdad, y el día que dejemos de predicar la verdad de las Escrituras, pues ojalá el Señor desde el cielo lance un rayo y aquí nos consuma a todos. Queremos seguir predicando la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque está relacionada con la eternidad. No queremos engañar a nadie. No, no, toma un poquito de Coca-Cola. Te irá bien para el estómago. Es veneno. No, no, deja que te estafen un poquito. No, deja esta. No, deja. Queremos ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y hay una gran responsabilidad de predicar la mentira y el error, y nosotros no queremos ser parte de ese grupo. ¿De qué manera nos santificamos? Por la cruz, por la palabra de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo santificó por su propia sangre a aquellos que le han recibido. Hermanos, a veces Dios usa también la disciplina para santificarnos. ¿Estás andando un poco desviado? ¿Y un buen padre qué hace? Un buen padre o una buena madre, ¿qué hace? ¿Simplemente le deja al niño que vaya haciendo trastadas? No, un buen padre o una buena madre corrigirá al niño y le dirá, niño, no hagas esto. La próxima vez que lo hagas, que sepas que tendrás disciplina. Eso es lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos, ¿verdad? Y había disciplina física, la palabra de Dios lo enseña. Pero Dios a veces trae castigo. Y es un castigo que va forrado de amor. Un buen padre disciplina a su hijo, pero no le disciplina al punto de destrozarlo. No le pega una paliza. Un buen padre cogerá a su hijo, lo llevará a la habitación, le dirá, hijo, ya te dije que estas cosas no se pueden hacer. Tú no puedes desobedecer a mami. Tú no puedes pegarle a tu hermano. No puedes insultar al vecino. Estas cosas necesitan disciplina. Y bueno, pues en el mundo judío, allí en el libro de Proverbios, se nos habla acerca de que el judío piadoso cogía una varita y le daba al trasero, o en algún lugar. Bueno, nosotros hemos preferido el trasero porque allí pues no hay huesos ni hay nervios, ¿verdad? Importantes. Y hay pues una buena colchoneta, ¿verdad? Para recibir azotes sin que haya consecuencias, que tengas que ir al hospital, ¿verdad? Y allí es donde es un buen lugar para aplicar la disciplina con una buena cuchara de palo, de esas de madera, de pues hacer huevos revueltos o... Y bueno, mis hijos la han probado bastante y funciona, la verdad que funciona, es una maravilla. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios no nos destruye, Dios no nos coge y nos machaca, no. Dios nos ama. Muchas veces la disciplina, a pesar de que es, pues, dura, pero Dios dice que si vosotros, que sois padres y disciplináis, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos tendrá que disciplinaros? Dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y a veces, si hay un hijo de Dios que no termina de hacer las cosas correctas, Dios desde el cielo trae disciplina. Y la disciplina tiene un abanico, pues, diferente. Yo he sido disciplinado por el Señor, ¿lo sabíais? Yo no sé si tú lo has sido, ¿no? Pero yo he recibido disciplina del Señor. Yo sé que soy hijo de Dios porque he recibido la disciplina del Señor y me ha dolido. Me ha dolido. Y le doy gracias al Señor. Gloria a Dios, que sé que soy hijo y no bastardo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es verdad, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿De qué manera podemos ser santificados? Cediendo a Dios nuestras vidas. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, tengo un poquito más. Ya estoy terminando prácticamente. Dejarme 5 minutos más y acabamos. ¿Cuándo somos santificados? ¿Cuándo somos santificados? Somos santificados en la cruz. Cuando vamos a Cristo nos convertimos el primer día que recibimos a Cristo. Señor, soy pecador, merezco el infierno, de todo corazón lo entiendo, Señor, lo veo, que tú eres un Dios santo y yo soy un gran pecador y merezco condenarme. Señor, por favor, ten misericordia y sálvame, Señor. Ese día eres justificado, eres regenerado, tus pecados son perdonados, eres santificado. Posicionalmente, Dios te mira y ve a Cristo. Posicionalmente, de una forma posicional, eres santo. Pero después hay una santificación progresiva. No nos engañemos. Cuando uno se convierte, pues es un bebé en la fe y tiene que ir creciendo, leyendo la Escritura, y seguramente en algún momento pues hará alguna cosa que no le agradará a Dios y se dará cuenta, y es el crecimiento en la vida cristiana. Es una forma progresiva. La Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atenta en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que es como aquel hombre que se mira al espejo y dice, uy, tengo aquí una mancha de carbón. La estaba tocando carbón y se ha tocado y se ha manchado. Tú no sabes que te has manchado, a menos que otro te lo diga o te mires al espejo, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo que revela nuestras imperfecciones. Y a medida que vamos leyendo las Escrituras y vamos creciendo en la fe, pues van saliendo esas cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Y es un proceso hasta que tengamos la total santificación, que esa será en el cielo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta mañana hemos visto, por un lado, lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la santidad. Hemos visto lo que la Palabra de Dios enseña acerca de la santidad. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Tienes el corazón ya santificado por la obra del Señor Jesucristo? ¿O todavía no lo tienes santificado? Si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día que tú puedes decirle: Señor, no entiendo mucho. De hecho, es que no entiendo casi nada. Pero entiendo una cosa, que yo soy un gran pecador y tú eres un gran Salvador. ¡Sálvame! Es lo único que tienes que entender. Que tú eres un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y tú le pides: ¡Sálvame, Señor! Y el Señor te salvará. Como conclusión, podría dejarlo aquí el mensaje, pero como conclusión, dejarme ir un momentito a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer un momentito al capítulo 17 de Apocalipsis y algunos versículos del 18 y nos daremos cuenta de quién es esta iglesia católica. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ves un momentito al versículo 15 para saber quiénes son las aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, hay una gran ramera que se sienta sobre las aguas y estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos enseñando y predicando acerca de los falsos maestros. Y es lo que nos toca. Versículo 2, 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, hay una ramera que se sienta sobre muchedumbres, naciones, pueblos, lenguas, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y los moderadores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta mujer? Ves al versículo 18 un momento y ahí te lo dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es interesante, ¿verdad? Cómo se va abriendo la fotografía. Es una ramera, es una mujer que se sienta sobre muchedumbre de pueblos, de lenguas, de naciones. Y dice la Biblia que ha fornicado con los reyes de la tierra. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Interesante, ¿verdad? Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Son colores interesantes. Son los colores de la Iglesia Católica. La púrpura, la escarlata y el oro. Y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Queridos hermanos, la Iglesia Católica es la iglesia que ha matado y ha asesinado a más cristianos a través de los siglos. En la Edad Media, en la Santa, porque no tenía nada de Santa, Inquisición. Millones de personas murieron por tener y leer este libro. Y claro, no es normal decir que está ebria de la sangre y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la atrae, la cual tiene siete cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, decirme vosotros, ¿qué ciudad es la que está asentada sobre siete colinas? El Vaticano. Solamente hay dos ciudades que creo, no sé si una está en Sudamérica y otra es Roma, el Vaticano. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora vamos un momentito al capítulo 18. Leer estos dos capítulos en vuestra casa, detenidamente. No tenemos ahora tiempo para ir comentándolos, pero vamos a ir un momentito al capítulo 18. Y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, los gobernadores, los reyes se han arrodillado delante de esta mujer. Tengo una fotografía en mi casa, Juan Carlos I, rey de España, con una rodilla en el suelo arrodillando el sello de la mano de Juan Pablo II. Los reyes se arrodillan delante de esta mujer. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, etcétera, etcétera. Versículo 13. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Almas de hombres. Así que, versículo 16, y diciendo, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y púrpura, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Ahora, a lo mejor alguien podría decir, no, esto no es la interpretación correcta. Pero la Biblia habla por sí sola. No tienes que ser muy inteligente para leer que esta mujer que está sentada sobre siete colinas, que está vestida de púrpura, de escarlata, adornada con oro, con perlas, con un cáliz en la mano, que hace unión con estos reyes de la tierra, que se sienta dominando a todos los pueblos, lenguas, naciones, es para mi interpretación y la de muchos otros, la Iglesia Católica Romana. Ahora, lo que no entiendo es por qué los creyentes verdaderos quieren volver a Roma otra vez. Y hay creyentes, que se dicen creyentes, que quieren un ecumenismo y volver otra vez a Roma. Esta iglesia, la de Torredembarra, no quiere ese ecumenismo con Roma. Al contrario, queremos separarnos, porque es lo que la Biblia nos dice. Salid de medio de ella y apartaos, dice el Señor. Así que cuando veas al Papa Francisco por la televisión y a lo mejor, entre comillas, te caiga bien, porque es uno de los papas que cae bastante bien, míralo bíblicamente y di, este señor es un impostor. Así que, hermanos, no me gusta tener que predicar de estas verdades desde este púlpito, pero estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que habrán falsos profetas y falsos maestros. Y es nuestra obligación denunciarlo, predicarlo, enseñarlo, para que tomemos una postura y sobre todas las cosas sepamos en quién hemos creído. Hemos creído en el que ha libertado nuestras almas, que es el bendito Salvador, Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú pongas en nuestras mentes y corazones, pues, de alguna manera, compasión por estas personas, Señor, que todavía no te conocen. Señor, que podamos orar por ellas. Señor, que no las miremos con desprecio, sino antes al contrario, que haya un amor genuino y verdadero en nuestros corazones. Señor, a mí me falta la fe para creer que el Papa Francisco un día se convertirá, Señor, se quitará las sotanas, tirará las llaves, se arrepentirá públicamente. honestamente me cuesta, porque cuando uno ya ha llegado a esos niveles, ya hay demonios y hay esa lucha espiritual tan grande que humanamente hablando, a menos que tú lo hicieras, Señor, pues sería imposible, Padre. Pero todavía es una persona con un alma dentro de su corazón, todavía no está muerto, Señor. Así que pedimos por él, que tú lo salves, Padre, que tú traigas la verdad de tu palabra a su vida y que él pudiera arrepentirse, Señor, de sus errores. Y, Señor, pues el catolicismo romano ha confundido a tantos millones de personas y siguen estando confundidas, no solamente el catolicismo, sino otras muchas sectas y religiones, Padre, que tienen intereses propios y personales. Señor, a ti queremos darte toda la gloria y la honra. Y Señor, te decimos que te damos gracias porque nos has salvado, has perdonado nuestros pecados, nos has hecho hijos tuyos y nos has hecho santos. No tenemos que esperar a morir para que alguien nos beatifique, ya somos santos delante de tus ojos porque estamos revestidos de la santidad de Cristo Jesús. Y es al que queremos dar gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a...